Cada jueves a esta hora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo en cada semana, buenas y malas. Lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro profe Diego Garrocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Semana marcada por la desclasificación de los documentos del 23F.
Efectivamente. En total han sido 153 documentos los que se han desclasificado y, en esencia, la noticia es que todo lo relevante ya era conocido. No ha habido sustos ni sorpresas y los amantes de las conspiraciones han visto frustrados sus anhelos. Y si algo demuestra esta desclasificación es el extraordinario trabajo que hicieron en su día decenas de periodistas e investigadores que arrojaron luz sobre uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Y si hay que destacar alguna novedad, casi la única, es que la figura del rey sale claramente reforzada. La transcripción literal de las palabras de don Juan Carlos a Milans del Bosch ratifica la firmeza con la que el rey emérito se opuso al golpe y su compromiso democrático. Y si alguien pensaba que había algún tipo de verdad oculta, me temo que estas expectativas se han visto frustradas.
He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Había pocas dudas.
Sí, Diego, no hay grandes novedades, pero sí se pueden sacar conclusiones.
Sí, aunque no haya habido efectivamente nada desconocido que se haya revelado, sí creo que podemos extraer algunas lecciones. La primera es que la transparencia es un valor y que envolver en secretismo determinados capítulos de nuestra historia lo único que hace es favorecer las teorías de la conspiración y los relatos alternativos. Visto lo visto, Ángel, no había ningún motivo para mantener oculta esta información que podría haberse desclasificado hace muchos años. Además, la desclasificación de estos documentos demuestra la falsedad de las hipótesis alternativas. Es decir, mentían quienes sugerían que el rey podría haber sido connivente con el golpe y me temo que también se equivocaban quienes pensaron que Pedro Sánchez desclasificaba esta información para hacer daño a la monarquía. Aprendamos la lección. Todo suele ser siempre bastante más casual, sencillo y hasta chapucero de lo que sueñan algunos amigos de las grandes conspiraciones.
Oye, esta semana hemos podido constatar en primera persona los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Por qué?
Otra vez, llevamos meses viendo cómo profesionales de la comunicación hacen usos dudosos de la inteligencia artificial, cuando no definitivamente erróneos. En esta ocasión, el engaño de la IA además viene rodeado de polémica. La periodista Rebeca Crespo publicó en X una fotografía de una mujer llevando un niqab en el metro de Madrid. Al poco tiempo, varios profesionales de la comunicación insultaron en redes a Rebeca y la acusaron de haberse puesto ella misma el niqab para hacerse pasar por una mujer musulmana cubierta. En redes se había publicado una secuencia en la que se veía perfectamente el rostro de esta periodista y cómo se iba tapando y naturalmente parecía un montaje y la llamaron de todo. Fascista, bulera, manipuladora, fueron algunos de los adjetivos más suaves que la impusieron. El problema es que esa secuencia, que supuestamente desvelaba el engaño de la periodista, pues era falsa. La fotografía de la mujer con niqab era verdadera, pero las otras fotos en las que parecía que Rebeca Crespo estaba impostando el disfraz, pues era falsa.
Madre mía, cada día se hace más difícil este trabajo, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido?
Pues lo primero que nos enseña este caso es que tenemos que empezar a desconfiar de nuestros sesgos. El montaje, si se observa bien, saltaba a la vista. Pero claro, todos tenemos sesgos y quienes querían creer que Rebeca Crespo era una ultraderechista peligrosa, pues tenían una inclinación natural a creer este fake. Esto nos podría pasar a cualquiera si no empezamos a mirar y a juzgar con espíritu crítico aquellas imágenes que consumimos. Y por cierto, la anécdota nos enseña dos cosas más. La primera es que la inteligencia artificial todavía comete errores de bulto y gracias a estos fallos podemos distinguir una imagen real de otra creada por la IA, pero muy pronto esas diferencias van a ser inapreciables. Y por último, es un pelín triste que sean periodistas, profesionales de la información, quienes se lanzan en brazos de sus prejuicios y se han tragado el bulo. Nos puede pasar a todos, pero si eres periodista, y entre los acusadores están algunos de estos que van dando lecciones de periodismo, mejor contar hasta tres antes de tragarte un bulo.
Sí, sí, la verdad es que la historia es impresionante. Oye, otra noticia. Yolanda Díaz confirma que no se presentará a las próximas elecciones.
En efecto, Yolanda Díaz se despide, la despiden o hasta se vuelve a despedir, porque ya en junio de 2024 había abandonado sus cargos orgánicos al frente de Sumar. Ahora la vicepresidenta segunda confirma lo que era un secreto a voces, que no va a pugnar por liderar ese espacio que está a la izquierda de la izquierda y que por un motivo todavía desconocido no nos atrevemos a denominar extrema izquierda. Para muchos es una gran noticia, porque Díaz era uno de esos principales obstáculos para la eventual integración de Podemos en el espacio, y hay quien dice que la decisión no la ha tomado de forma autónoma, sino que se la han tomado. Aunque, por supuesto, tampoco han faltado los elogios en el momento casi de la despedida.
Agradecer siempre el trabajo de Yolanda Díaz, estamos a su lado y pensamos que es la mejor ministra de la historia de esta democracia.
Bueno, la mejor ministra de la historia en esta democracia, no te lo pierdas. Pues oye, si es tan buena y no la renuevan y le dicen que, oye, no sé si es la mejor de la historia, ¿qué hemos aprendido?
Pues hemos aprendido varias cosas, Ángel. Lo primero, escuchando a Nahuel González, que era quien estábamos escuchando, vemos que, bueno, pues le ha tocado eso que decía Rubalcaba que sucedía siempre en España, y es que aquí sabemos enterrar muy bien. Incluso lo dice el refrán popular, Dios nos libre del día de las alabanzas. Porque el día en el que todos nos alaban suele coincidir con ese día en el que estamos de cuerpo presente, así sea en sentido figurado. Así que personas que han conspirado contra la vicepresidenta y a los que habría que oír en privado hace bien poco, ahora están deshaciéndose en elogios. Y por cierto, otro dato, con la despedida de Yolanda Díaz se confirma la velocidad a la que consumimos personas en el ámbito político. Y este anuncio coincide con el cuarto aniversario de la salida de Pablo Casado del Partido Popular. Hay que ver 4 años que parecen casi 40. Me temo que la política construye y destruye perfiles a tal velocidad que las personas parecen material fungible.
Oye, es que no hace tanto también salió Pablo Iglesias y precisamente le sustituyó Yolanda Díaz, o sea que...
Pero ese no se acaba de ir del todo en el
fondo. No, ni de coña, vamos, ni de coña. Oye, una última noticia, esta vez vinculada con el mundo de la educación. La Universidad del País Vasco cerró el lunes su propio campus en Álava porque se iba a celebrar un acto de Vox.
Así es, este lunes Vox tenía planificado realizar un acto en el campus de la Universidad del País Vasco, en Álava, y el rector decidió suspender las clases y cerró los espacios a cal y canto. La medida es preocupante por muchos motivos. El primero es que Vox es la tercera fuerza parlamentaria del país y debería poder moverse como cualquier persona por todo el territorio nacional sin ningún riesgo. Cuando se anunció el acto, que sí que se celebró, los chicos de la Coordinadora Juvenil Socialista, GKS por sus siglas en euskera, anunciaron un contraacto y ante el riesgo de que la cosa se desmadrara, el rectorado en lugar de garantizar la seguridad, pues decidió suspender las clases. Como tantas veces y por fortuna, hay personas valientes y en esta ocasión hasta 3 antiguos vicerrectores firmaron un comunicado lamentando el cierre de la universidad por culpa de la amenaza de los de siempre.
¿Qué hemos aprendido?
Pues una vez más este incidente, Ángel, nos recuerda que la intolerancia sigue teniendo cobijo en espacios como las universidades, donde la libertad de expresión y el contraste de ideas deberían estar siempre garantizados. En una democracia el límite de lo decible lo marca con muchas garantías el Código Penal. Fuera de ese marco, cualquier persona debería tener el derecho a poder expresar su opinión donde quiera, y más aún en una universidad. Lo que ha ocurrido en el campus de la Universidad del País Vasco demuestra además el absurdo e injusto doble rasero que manejan algunos. Se escandalizan porque Vox celebre un acto, pero al mismo tiempo están consintiendo que los herederos de la violencia de ETA sigan sembrando odio impunemente. Y que nadie lo dude, censurar, señalar o boicotear, además de ser una actitud indeseable en democracia, acaba teniendo un efecto contrario al que se busca.
No hacemos más que mejorar. Gracias, profe.
Fuerte abrazo, Ángel.
Adiós.
Chao.
Adiós. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...